Territorios. Lugar en que convergen la memoria ancestral de los pueblos originarios y la conciencia de nuestra sociedad contemporánea. Una producción de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas para la Red de Radio de la Universidad de Guadalajara. Territorios.
Ante la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales hacia las comunidades indígenas, algunas instituciones y la sociedad civil ha formado parte del eslabón que acompaña diferentes trabajos y procesos encaminados a visibilizar, denunciar y fortalecer sus derechos como pueblos originarios. Son las mismas comunidades indígenas las que están al frente de sus demandas y de sus organizaciones, que a través de sus consejos y casas comunales establecen las líneas ideológicas y de acción con las que deben dirigirse en la comunidad. Sin embargo, una vez más, los sistemas de gobierno, como los partidos políticos y proyectos gubernamentales de apoyo, entran a las comunidades seduciendo a algunos elementos de la misma y terminan dividiendo y confundiendo a las personas, dañando así el tejido social.
Es por esto que la consulta a los pueblos originarios es un derecho que en nuestro país ha ratificado al comprometerse en el cumplimiento de tratados internacionales como el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este contexto, el Estado de Jalisco se encuentra en un proceso de modificación a la Ley Estatal Indígena. En ese sentido, las autoridades representantes de las comunidades de los pueblos Birrárica, Coca y Nahua del Estado de Jalisco, así como representantes de los indígenas migrantes radicados en la zona metropolitana de Guadalajara, se presentaron en el Congreso del Estado para replantear las modificaciones pertinentes a dicha legislación. Como siempre, las demandas de los pueblos son claras y corresponden al reconocimiento pleno de sus derechos y respeto a su lengua y cultura. Esperemos que las acciones contribuyan al mejoramiento real de la situación de exclusión y marginación en que se encuentran los pueblos originarios. Les recordamos que esta es una emisión grabada dedicada a una selección de audios sobre la reforma a la Ley Estatal Indígena.
La maestra Beatriz Violante Vázquez, del Área de Educación Intercultural de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, reconoció el trabajo sobre la consulta y el apoyo que ofrece el Centro de Investigaciones Jurídicas y Ambientales.
Pero aquí lo interesante es que ellos estaban muy preocupados. La verdad, yo sentí un compromiso y un respeto de estas instancias hacia la ruta histórica. Ellos estaban preocupados de que no impactara, de que no dañara. A pesar de que los que están apoyando este proyecto son extranjeros, precisamente porque eran extranjeros y ellos conocen más, creo, las reglas del derecho a la consulta que los propios mexicanos. Sí, en serio. Entonces consultaron a varios antropólogos, me consultaron a mí, consultaron a otros expertos, consultaron a gente de Zacatecas, consultaron a los ancianos, consultaron a lo que estaba entonces como el de Consejo Regional de los Lugares Sagrados. No escatimaron, hicieron una reunión. O sea, yo la verdad me sorprendí porque vi mucha disposición y les vuelvo a reiterar, mucho respeto y preocupación por el compromiso. Y decían ellos, es que estamos ante un pueblo que es reconocido a nivel nacional y a nivel mundial y no queremos dañar la cultura del pueblo Birrárica sabiendo que atraviesa una zona de, que es muy importante para ellos. O sea, ellos tenían la conciencia de la importancia que significaba la ruta birrárica de desde donde salen de los diferentes centros a Viricuta. O sea, ellos conocían, saben bien. Entonces, pues fue muy, la verdad para mí fue muy agradable trabajar con ellos. Y me da mucho gusto que continúen aquí ahora exponiendo esto del derecho a la consulta, porque la verdad es un grupo de abogados que aparte tienen una conciencia ecológica en el caso de Héctor y en el caso de Joel también. Conocen mucho de la cuestión de las minerías, trabajaron mucho con lo de Oaxaca en el parque eólico también. Ellos como que respetan mucho la palabra de los pueblos indígenas, y bajo esa palabra ellos han encaminado y han modificado los proyectos a las empresas extranjeras, porque no solo son de Estados Unidos, creo que también han sido alemanes. Entonces yo quería comentar eso y bueno, dejarle la palabra al compañero que ya pues ya está ávido por comentar esto. Adelante.
Ahora, desde La Habana, Cuba, escucharemos a continuación a los Cuban Cowboys, que nos presentan el siguiente tema titulado El Capitán, del año 2008.
Esto es pa' mi padre,
El pasado día martes 20 de junio, las autoridades de las comunidades nahuas, birráricas, cocas y otros pueblos que residen en la zona metropolitana de Guadalajara asistieron al Congreso del Estado, donde se reunieron con el propósito de modificar la actual Ley Estatal Indígena. Daniel Molina Hernández, secretario técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas, atendió las propuestas.
También la comunidad de San Sebastián, que como comento, en general son muy, muy similares porque hay mucho punto de coincidencia con todas las comunidades, y ellos a su vez también exponen que se necesita el reconocimiento de las autoridades por parte de los demás órganos del Estado al exterior, el reconocimiento pleno de las autoridades, la validez de los sistemas normativos, los recursos destinados a las comunidades. Es el mismo tema que lo estamos hablando ahorita, al realizar los planes y programas con la participación de las comunidades en su planeación y ejecución. La incorporación de comunidades en el padrón indígena, esta nosotros la damos por entendido en el sentido de el padrón debe de pasar un cierto proceso, pero al ampliar el reconocimiento de todas las comunidades que se encuentran asentadas en el Estado, esto va a ser una consecuencia natural de la propia reforma. En cuanto a la protección del territorio y lugares sagrados, también la tenemos contemplada y se desarrolla a partir de lo que ustedes pueden identificar en el artículo 29, del 29 al 34, ustedes pueden estar observando eso. En lo que vienen las partes negritas, que es lo nuevo de la reforma, estamos contemplando que el Estado reconoce a los pueblos y comunidades como legítimos propietarios y poseedores de las tierras que se encuentran dentro de su territorio. Y una propuesta en escala que adelantamos es en el entendido que el territorio según la cosmovisión de la cultura. Esa es propuesta de Mezcala. De igual manera, estamos dando, reforzando el sistema normativo interno o los estatutos comunales en las modalidades de transmisión de la tierra. De igual forma, un supuesto que no se contemplaba son las declaratorias de área natural protegida. En este caso, nosotros estamos proponiendo que sea también con la consulta y con acuerdos previos con las comunidades, ya que ahorita es una facultad exclusiva ya sea del municipio o del propio Estado, dependiendo el grado de declaratoria. Entonces nosotros estamos proponiendo que entren en acuerdo con las comunidades. De igual forma, señalamos en el artículo 32 que los pueblos y comunidades tendrán el acceso preferente a la explotación de recursos naturales localizados en sus tierras y territorios, con las limitaciones que también nos establece la propia Constitución Federal. Esa es la parte en la que nosotros estamos fortaleciendo el tema del territorio de las comunidades. Este sería la parte de San Sebastián. No sé si de San Sebastián tuvieran alguna intervención para los puntos que se trataron.
Muy bien. Pues la comunidad de San Sebastián ya también había participado en las anteriores sesiones, talleres que se llevaron a cabo en la comunidad. Entonces, nada más nosotros lo que hicimos es nuevamente recalcarlos, revisar el avance que se tiene hasta el día de hoy, lo que es la reforma, y en muchas de los puntos se ha coincidido pues por parte de la comunidad de San Sebastián. Por ahí le enviamos ya al licenciado y a Paco también para que lo revisaran y que de alguna forma también se pudieran integrar pues estos puntos. Muchas gracias.
Del álbum Mundo Hostil, recién estrenado por la agrupación chilena Weichafe, escucharemos la pieza titulada Me Estáis Hueviando.
La gran virtud de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet, es que fueron capaces de mantener la política económica. Capaces de mantener la política económica.
Me estáis hueando, ¿verdad? Vos me estáis hueando hace rato. Vos le creíste el cuento a los empresarios. Te creías de la elite, creíste en los comerciales, creíste en la televisión. Creíste que eres gringo. No eres gringo, weón. Eres tan latino como un latino, tan negro como un negro. Te han hecho creer que vives en una sociedad llena de oportunidades. La ilusión de país. La ilusión de país no existe. La única ilusión que existe es la ilusión del dinero. ¿Y por qué te calientan con un comercial? La weá la compráis el mismo día, el mismo puto día. Pagas 5 veces más porque te calentaron. Obsolescencia maldita, eso ha sido maldita. Vos me estáis weyando, vos no estáis entendiendo. Porque los políticos por los que votas trabajan para ellos, weón. Y los weones que vinieron desde abajo los siguieron a ellos y se vendieron, vendidos pa' ellos. Vos me estáis hueleando. Vivimos en un país dormido, en un continente dormido. Despierta, weón, despierta, es tu obligación, como ser humano, como ser libre, que los indígenas no son tus enemigos, son tus hermanos. ¿Vos te creíste el cuento de los patriotas? Los patriotas eran herederos de los españoles y querían más tierra y plata para ellos. Y te lo creíste, weón, creíste en los diarios, creíste en los noticiarios. ¡Es mentira, weón, es mentira! Me estáis hueleando, no entiendo, weón. Limpia tu cabeza de la mierda, redes sociales. Sé libre, weón, piensa libre. Me estáis hueleando, weón. Me estáis hueleando. No seas ignorante, que la incultura es el regalo de estos weones. O si no, no habría impuesto a la cultura. No debería haber impuesto a la cultura. Somos seres libres, pensantes. Levántate, concha tu madre. Hombre, mujer, no les demos ni una, pero ni una oportunidad más a estos weones. Para que crean que somos esclavos. Porque amamos, fumamos, fornicamos y reculiamos. Y queremos estar tranquilos, pero hacen lo que quieren con nosotros. Porque no entiendo cómo PETA permite que te sigan envenenando la cabeza con falsas ideologías, con mentiras, con iglesias, con senados. Todo es una mentira para tenerte de esclavo. Somos seres libres, somos seres pensantes. La verdad no existe, pero vale la pena buscarla. Y la historia se escribe en la calle. Me estáis hueleando.
Entrevistamos a la diputada Fela Pelayo, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Jalisco, en torno a las propuestas de reforma a la ley indígena. Esto fue lo que nos comentó.
Pues me encuentro con la diputada Fela Pelayo de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, y pues considerando las actividades que se han desarrollado en torno a la reforma de ley indígena del Estado de Jalisco, si nos pudiera platicar algunos antecedentes, diputada, de este trabajo que ha llevado al momento esta reforma.
Muchas gracias, pues muchas gracias por el espacio. Háblame de tú, por favor.
Gracias.
Mira, la verdad es que el tema de la consulta que nosotros realizamos en el Congreso no es algo reciente. ¿A qué me refiero con esto? desde o la propuesta que nosotros tenemos a partir de la consulta es lo que no es reciente. Desde hace 22 años, cuando fue todo el levantamiento del ejército zapatista, fue la primera vez que una comunidad indígena se levantó a decir: reconozcan nuestros derechos, ¿no? Reconózcanos como sujeto de derecho. A partir de eso se firmaron los acuerdos de San Andrés y han pasado 22 años donde, por lo menos en el estado de Jalisco, no se le ha dado el reconocimiento que tienen muchos años solicitando las propias comunidades indígenas. Para que nosotros podamos hacer este reconocimiento en el Congreso del Estado, es necesario hacer una consulta, ¿no? Ya se habían aplicado algunas consultas en otras legislaturas, pero pues por circunstancias ajenas no se concretaron. En esta lo que nosotros decidimos fue hacerlo rápido, hacerlo de inicio, para que no nos coman luego el tema de los tiempos electorales y esto termine quedándose otra vez en la congeladora como los acuerdos que mencionamos de hace 22 años, ¿no? Esta tarea la hicimos esta consulta a partir de talleres donde recorrimos comunidad por comunidad en el estado, comunidades reconocidas y no reconocidas, esto vale la pena también saber, para preguntarles a ellos cómo es que quieren sus leyes aquí en Jalisco y que no sea una ocurrencia mía o que no sea una ocurrencia que venga a partir de una lógica paternalista o algún tema por el estilo. A partir de esta tarea nos costó 8 meses de trabajo, 8 meses de recorrido, en lo que ellos nos estuvieron presentando la información o los requerimientos que querían en sus leyes. Nosotros nos estamos apegando a términos jurídicos para que se puedan hacer realidad. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado porque no solamente, o sea, se tiene que respaldar con derecho, ¿no? Una vez que nosotros terminamos la consulta, que fue además un ejercicio muy interesante porque las propias comunidades hicieron una labor de esparcimiento de la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros íbamos a implementar el taller y ellos mismos, con las herramientas de comunicación que les brindábamos, iban a los pueblos de sus comunidades también a pasar la información. ¿Para qué? Para que no fueran solamente las autoridades los que estuvieran enterados de lo que estábamos haciendo el Congreso, sino que todos los indígenas de la comunidad también supieran lo que estuviéramos haciendo. Y más allá que el saber, el poder aportarnos con sus conocimientos qué es lo que quieren para sus leyes.
Y solamente, ¿qué comunidades se visitaron a grandes rasgos?
Mira, estuvimos al norte con los Birraritari, con los Nahuas en el sur. También te menciono, en el norte pues son Birraritari, pero son 4 comunidades, estuvimos con los 4. En el sur pues son varias, estuvimos en Ayotitlán, estuvimos con 7 u 8 comunidades en Tuxpan del sur. Hemos estado también con indígenas urbanos. Hay un dato aquí que la gente se le sorprende mucho: del 100% de los indígenas que viven en el estado, el 55% viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Y a pesar de esto, el estado únicamente reconoce a los birras y a los nahuas. Entonces, ese es otro tema, pero vale la pena conocer este dato. Estuvimos en Mezcala también con los cocas, que los cocas tampoco están reconocidos, pero están en ese proceso de reconocimiento. Ahorita te voy mencionando algunos otros, los triquis. Estuvimos con purépechas de aquí. Varias son las comunidades que tuvimos y que las tenemos públicas. Una vez que concluimos esta consulta, se hizo una mesa de trabajo operativa en la que vinieron todos los representantes de todas las comunidades del estado y académicos de la Universidad de Guadalajara, del Ciesas de Occidente y del ITESO, a revisar el documento final, a revisar esta reforma y a agregar algunos comentarios que salieron ese mismo día. ¿De dónde salió esta reforma, insisto? Pues del recorrido que nosotros hicimos por las comunidades. Al día de hoy estamos esperando los últimos cambios que surgieron precisamente de esta fecha, de este día de reunión, y una vez que tengamos ya el documento final, entonces se los estaremos haciendo llegar para esperar su autorización, y el día 25 vamos a estar presentando esta reforma con el resto de los diputados aquí en el Congreso del Estado.
Mencionas que para el día 25 también vendrán una serie de foros para tratar pues de sensibilizar precisamente las diferentes fracciones que componen el Congreso, pues para que ojalá y esta reforma pueda también pasar, digamos, a su aprobación.
Efectivamente, nosotros vamos a estar dando un foro que va a estar impartido por profesionales, por académicos en la materia. Ahorita están por confirmarme su visita, pero la intención de que vengan, pues ahora sí que los que saben de toda la vida, los académicos que han estudiado la situación de más de 20, 30, 40 años, es para que la reforma que estamos presentando no sea, oye, lo estamos haciendo porque los estándares internacionales nos lo solicitan, los acuerdos internacionales nos solicitan, o porque las comunidades nos lo están pidiendo, porque ya está respaldado por los académicos, sino que vienen personajes de muy alto nivel a decirte, diputado, la importancia de esta reforma, ¿no? Entonces, este evento es el 25, por supuesto que están invitados el público en general, la gente que sienta empatía por el tema, que quiera conocer de qué, cuál es la esencia de la reforma, que también me quedan ya muy poquitos minutos, pero para platicarte, la esencia es reconocer a las comunidades indígenas como sujeto de derecho. Este es otro tema que también la gente se sorprende mucho. Yo misma me sorprendí cuando supe. Hoy por hoy, las comunidades indígenas están reconocidas como sujetos de interés público y no como sujetos de derecho. ¿Qué pasa con esto? Las comunidades dependen o están bajo la tutela del Estado, ¿no? Como si fueran niños chiquitos que el Estado tuviera que definir cuáles son sus vías de desarrollo. Esta reforma lo que intenta es decir, las comunidades deben de reconocerse como sujeto de derecho y elegir cuáles son sus propias vías de desarrollo, no depender de quien esté de este lado. Entonces, bueno, esa es la esencia. Obviamente el día 25 vamos a estar profundizando muchísimo más en el tema. Vienen muchísimos indígenas, estamos esperando a comunidades de todo el estado. Vamos a tener aquí el Congreso pues vestido de gala, de colores. Vamos a tener la Plaza de Liberación con varios danzantes, con grupos de música, de danza, etcétera, etcétera, porque si se logra hacer esta reforma, va a ser un día histórico para Jalisco, y más allá que para Jalisco, para las comunidades. Entonces, va a ser un día de festejo, y por supuesto va a ser un día en el que todos nos vamos a sentir súper orgullosos de que el trabajo que llevamos haciendo, que ellos mismos han realizado con su participación muy activa, ha sido un ejercicio de participación ciudadana ejemplar que ojalá se pueda aplicar para otras comunidades de otros estados o incluso aquí mismo, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues que todos estemos alegres, que todos estemos festejando, y pues para eso ojalá que los diputados también puedan tener la misma sensibilidad al respecto.
Y pues en ese sentido, para a modo de conclusión también, que mencione la importancia que requiere precisamente estos temas para tener una sociedad más integrada, precisamente que se les dé voz, y no solamente se les dé voz, sino también voto y se les escuche a las comunidades indígenas del estado y de otros estados también.
Pues mira, las comunidades indígenas sí tienen voto, entre comillas, tienen voz. Pero el hecho de que estén reconocidos como sujetos de derecho es el equivalente a estar reconocidos como objetos de ayuda social, ¿no? O sea, es como remarcar que esta minoría necesita la tutela, que esta minoría pues no puede sola, ¿no? Y creo que si le damos un poquito de lectura a la conquista, etcétera, etcétera, nos podríamos dar cuenta que es todo lo contrario, ¿no? O sea, nos han dejado una cantidad de cultura, nos han dejado una cantidad de historia que es momento que nosotros respetemos y que paguemos lo que de alguna manera les hemos quitado a lo largo de los años, y que, bueno, que nosotros partamos del reconocimiento de estos derechos como parte del fortalecimiento de la dignidad y la organización comunitaria, que es la que también queremos que tenga su voz, ¿no?, dentro del estado.
Entonces, solamente es el 25 de agosto, la
próxima. Es el 25 de agosto. El foro va a ser a las 10 de la mañana. Estamos esperando como ponentes, falta uno por confirmar, pero estamos esperando al doctor Guillermo de la Peña, estamos esperando al doctor Rodolfo Stavenhagen y a la doctora Araceli Burghetti. Entonces, son personas, ojalá que podamos tenerlos aquí. De todas formas, lo vamos a estar confirmando ya en estos días. Y insisto, que toda la sociedad en general que se quiera unir a este día de festejo, a este día de exigencia, porque también hay que exigir al resto de los diputados que se sumen a este tipo de causas, pues que vengan este día al Congreso, a la Plaza de Liberación, que vengan a bailar, que vengan a conocer un poquito de lo que se vive al interior de nuestro estado.
No, pues sería todo. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Descarga la emisión más reciente a través de los programas semanales en www.podcastudg.com.
Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Muy buenas tardes, estimado público Radio Escucha. Seguimos con esta serie de programas dedicados al segundo trimestre con la información más relevante de los pueblos originarios. Esta tarde escucharemos las voces de los participantes al encuentro regional para lanzar la campaña en defensa de la vida y de la madre tierra.
Con la participación del filósofo y teólogo de la liberación, el brasileño Leonardo Boff, quien abanderó esta campaña a nivel continental. Durante estos encuentros también se dio cita a la sociedad civil y pudimos conocer diferentes demandas y exigencias de los pueblos originarios del occidente de México. Les recordamos que esta es una emisión grabada y regresaremos con los programas en vivo el día sábado 20 de agosto.
A continuación, escucharemos la participación de Santo de la Cruz Carrillo, representante del Consejo Regional Virrárica en defensa de Viricuta, donde nos platica el intenso problema de la entrega de concesiones mineras y otros megaproyectos en el territorio sagrado del altiplano potosino.
Yaku United. Buenas tardes a todos los presentes. Solamente quiero hacerles mención que como pueblo Virrárica, uno de los pueblos que habitamos en este país, de los más de 56 pueblos indígenas y de más de 100 lenguas, sufrimos un embate bastante, decirlo, complicado, pero más bien nos estamos enfrentando con un monstruo, ¿no? Creo que desde mucho tiempo el pueblo Virrárica, a lo largo del proceso, desde la corona española, hemos logrado resistir y hemos logrado defender nuestro territorio. Sin embargo, a estas alturas y en este proceso, más conocido como sistema del neoliberalismo, actualmente estamos enfrentando un monstruo, que es el caso de nuestro lugar sagrado, que está siendo pisoteado y que está siendo saqueado por las grandes empresas transnacionales, en este caso de las empresas mineras. Los lugares sagrados que nosotros defendemos pues son infinidad dentro de nuestro territorio. Sin embargo, Viricuta, ubicado en el desierto de San Luis Potosí, al norte del estado, en los municipios de Real de 14, Charca, Vanegas, Villa de La Paz, Villa de Ramos, actualmente tiene más de 78 concesiones mineras. Es decir, está lleno de lotes mineros este lugar sagrado, a pesar de que es un área natural protegida y a pesar de que el presidente Felipe Calderón en su momento firmó el pacto de Jorge Manacá. Y sobre todo nos inquieta mucho el hecho de que sea un lugar sagrado, un espacio territorial donde se fundan las raíces de la vida, donde se funda la esencia de la vida, donde descansan nuestras deidades, que tenga pues este embate. Realmente es un dolor para nuestro pueblo, ¿no? A veces realmente es complicado hacerles entender a la sociedad, viéndolo desde otra óptica de la religión. A veces lo comparamos como la vía de Guadalupe, ¿no? O simplemente si hablamos de la catedral de aquí de Guadalajara, seguramente si en algún momento se quisiera destruir esa catedral, me imagino que los jaliscienses se levantarían en contra de esa amenaza. Es de ese tamaño el problema que enfrentamos en Wirikuta, y esto se traduce pues a una violencia y se traduce a un exterminio de una cultura milenaria como es el pueblo wixárika. Por eso actualmente nosotros nos hemos integrado dentro de la campaña nacional de la Madre Tierra y el Territorio para visibilizar y sensibilizar nuestro proceso de lucha, y que ahora como región occidente estamos aquí presentes. Invitarles que de alguna forma nos ayuden, que esto esté en boca de todos, ¿no? Que nos ayuden a difundir, y que realmente estas violaciones del Estado mexicano en algún momento puedan equilibrarse y se dé una justicia en donde las empresas mineras se vayan de Wirikuta. Muchas gracias.
Enseguida, prepárense para escuchar el cálido reggae de Quantic Flowering Inferno, que ejecutan el tema titulado Shuffle Them Shoes.
A continuación, el mensaje del Comité Salvemos Temacapulín a Cacicu y Palmarejo, a través del Padre Gabriel y la Señora Marichuy, quienes desarrollaron una pequeña apología de su lucha en el marco de un aniversario más de la misma, y bajo el encuentro de diálogo en defensa de la Madre Tierra que se llevó a cabo durante el mes de mayo.
Hermanos, hermanas, pues hoy voy a hacer yo mi letanía, y está aquí Marichuy conmigo, y vamos a nombrar también a Abigail, a Poncho, a María Félix, a María Alcaraz, a Emma, a Librada, a La Rusa, a Chuy Jauregui, a Rodolfo, a La Mona, a Luis Villegas, a Toño y Rafa, a Betty, Mago, María Vicenta, a Las Carvajal, y hombres y mujeres de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, y de todo México, que se han convertido en hijos adoptivos de esta revolución del agua, así declarada el 10 de noviembre del 2010. Temacapulín, a Castillo y Palmarejo, aquí está el testigo Marichuy, y muchos de ustedes, jaliscienses y de otros estados de la República, y quienes nos acompañan por las redes sociales ahora tan clásicas, ¿verdad? Empezamos, y hay que confesarlo, con un acto de salvar el pellejo, salvar Temaca. Llévense la presa de Zapotillo a otro lado, pero que no nos jodan a nosotros. Así era lo que decíamos. Que se friegue la gente de San Gaspar o la gente de otro lado, pero nosotros no. Esa fue nuestra primera reacción. Salvar Temaca. Y así nos llamamos, salvemos Temaca, que así fue Palmarejo. Pero luego pasamos a otro nivel de lucha, que fue salvemos el agua del Río Verde. Salvemos el estado de Jalisco. Salvemos nuestros derechos fundamentales. Esa fue como la segundo nivel, cuando el encuentro mundial en Temacapulín en 2010 también, que nos salváramos pues de la presa. Sin embargo, ahora, después de un proceso de 11 años que estamos cumpliendo en estos días, queremos decirles que hoy nuestra lucha, nuestro trabajo es salvar a la Madre Tierra, el territorio y la vida. Una lucha de veras trascendente, porque el agua es vida, y por eso nuestra campaña también se llama Volver a la Raíz. O sea, que vayamos a las raíces fundamentales, como ya están diciendo aquí, en el aspecto religioso, cultural, social, lingüístico, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque en esta estructura de hoy nos dijeron que solamente podría hablar uno, aquí también está hablando una, el último minuto, Marichuy.
Tampoco. Bueno, yo les pido permiso a las compañeras que tienen sus hijos desaparecidos, porque la verdad es que ahí no se puede comprar. Les pido permiso, pero nuestra defensa es por el territorio, por el agua, como dice el compañero. Bueno, es muy largo, pero vamos cumpliendo 11 años ya de la defensa de la tierra. Hemos caído muchas veces, sobre todo yo sí me he enfermado, ha habido de todo, pero a veces quiero caer, pero como que me rebelo, como que me hierve el pecho, como que me he hecho una vieja, ¿cómo decirles? Rebelde, me he hecho una vieja rebelde, y creo que así debemos de ser todos, no podemos dejarnos. Y yo creo, yo uso mucho esta frase que dice, una sola golondrina no hace buena primavera, pero si nos unimos, haremos buena sombra. Y sabemos también que nuestros representantes son puercos, trompudos, y nomás hacen lodo para su chiquero. La verdad, estamos teniendo mucha indignación. Nuestra gente se ha muerto, más están enfermos, pero esto los acelera sus muertes. Gracias.
Sí, gracias, Marichuy. Gracias. Gracias a las mujeres. Y yo quiero concluir, porque a veces echamos muchas porras, pero a veces nuestras luchas no deben quedarse en porras ni ser intentos de lucha. Solamente aclarar que nuestra lucha es seria, porque tenemos una gran dignidad todos como seres humanos. Por eso no queremos jugar con la lucha social, ¿verdad? Y que no dejemos para mañana lo que hoy debemos de hacer. Gracias.
A continuación, escucharemos desde Alemania a este club des Belugas con su pieza titulada Habana Twist.
Oh, they're gonna have a weekend.
La comunidad indígena Nahua de Zacualpan, en el estado de Colima, ha llevado su lucha más allá de fronteras estatales y dieron a conocer durante el encuentro en defensa de la vida y la madre tierra la delicada problemática que desde años atrás arrastra y que tiene que ver con el despojo de cientos de hectáreas y la imposición de proyectos que perjudican a su comunidad. Escuchemos con atención.
Cuali Tlaquin, Topipi, Tomano, Iniuxil. Buenas tardes, señores y señoras y hermanos. Yo, mira, me voy a presentar, me llamo Micaela Vicente Romero. Soy integrante más de la comunidad indígena de Zacualpan, Nahua. Ahí en la comunidad de Zacualpan tenemos historia. Ya desde el año 1500 estamos en lucha nuestros aborígenes.
del año 1602, 1604, 1808, la lucha, siempre nuestros aborígenes están luchando, compraron los territorios en 470, en este tiempo eran miles. Después de este año, surgió del año 1840, fue totalmente la compra, en el año 1949 se registró la compra, se dio y nuestros antepasados antiguos compraron con maíz que le decían fanegas. Y ese terreno fue comprado por nuestros aborígenes y por nuestros antiguos, que son nuestros bisabuelos, papás de nuestras abuelas. Y entonces de ahí seguimos nuestra lucha, que ahora es presente, del año 1952. Yo todavía no había nacido. Yo, después de ese, surgió el registro otra vez, comunidad indígena de Zacualpan, que fueron siete personas comisionadas en registrar, y fue el presidente de aquí, del país de México, a registrarlo en la escuela antigua, artículo tercero constitucional. Se registró la comunidad indígena Zacualpan, Coseca indígena, del año 1952 hasta ahorita. Estamos otra vez luchando, buscamos una paración para tiempo indefinido, para que no vayan a explotar nuestros territorios. Y de ese territorio, que eran 600,000 palancas, le decían ellos, nos han quedado 6,000 hectáreas en total. Y esas 6,000 hectáreas nos han, el gobierno federal o estatal o municipal, nos quieren expropiar para sacar las minas. Lo explotaron del año, yo tenía 5 años cuando explotaron una mina de cobre, que sacaron carros llenos mucho tiempo, y nuestro grupo defensor del territorio de Zacualpan defendieron y se opusieron, pero sí lograron secar dos yacimientos de agua llamado Higuerita y Pichoacal. Y de ahí surgió esa explotación, quedaron unos partes amontonados de mineral de cobre, y ya hace 5 o 6 años quisieron acarrearlos otra vez. Es cuando hubo unos integrantes ya jóvenes que se opusieron a eso, ya no los dejaron que los acarrearan. Y hasta ahorita surgió el problema de que querían explotar los minerales que viene siendo blanco y amarillo, y la gente se opuso, aunque no lo sacaran. Todo, anduvimos en lucha todo esto, y se ha surgido el problema, y hemos luchado, y ahorita estamos en resistencia. Y han salido estrategias de parte del gobierno federal y municipal, nos quieren a la fuerza, nos agreden nuestros hermanos de la comunidad indígena, los han agredido a golpe, y esos, los municipales estatales, han estado utilizando estrategias, aprovechando de un grupo partidismo que se llama priista, y los usa para que nos agredan, para que nos den de pedradas y todo eso. Y nosotros nos defendemos y estamos en resistencia. Y ahorita se ha programado hacerse un termoeléctrica en el río Armería, frente cercano a la comunidad indígena de Zacualpan, colindando con la caja. Y dice que 2 kilómetros de longitud, pero más no sé si a la redonda otros 2 kilómetros. Y yo creo que sí van a afectar nuestro territorio. Y entonces nosotros ya hemos platicado, comentado cómo hacer y cómo vamos a impedir que no traten de expropiarnos lo poco que ya nos dejó el gobierno estatal, federal y municipal. Nos han agredido, nos han pisoteado. ¿Y cómo ponemos resistencia? Pues resistente, estamos persistiendo, no dejamos que el gobierno nos quite, y ahí estamos persistiendo, no dejamos que el grupo priismo abarque tratando de hacer daño. Y hemos venido acá por medio de volantes, por medio de anuncios, agarrar micrófono, acá enfrente de Palacio de Gobierno. Hemos ido a la casa del gobierno estatal y no nos ha atendido. Ya van 3 veces que nos ha negado el diálogo. Ahora este lunes dijo que nos iba a atender, y estamos persistiendo, y hasta hemos oído comentarios que nos dicen indios necios, y nosotros no somos indios necios, hermanos. Nosotros sí somos indios persistentes. Por si no fuéramos persistentes, ya la raíz indígena de nuestro país hubiera desaparecido, y nomás hubiera puro soborno de los mestizos que nos vinieron a pisotear hace años cuando nos vinieron a conquistar. Y yo digo que vamos a ser persistentes y todos los mexicanos, aunque sean mestizos, aunque sean de otros partidos, que pongamos resistencia porque todos nos conviene, porque todos estamos en nuestro planeta Tierra. Si dejamos que exploten en cualquier estado, en cualquier país o en cualquier municipio, de todo mundo se afecta porque los aires corren por los cuatro ángulos. Y eso yo les digo, no sé si quieren más información y eso, no sé si me hayan entendido, es todo lo que les digo. Muchas gracias.
Les recordamos que esta es una emisión grabada y regresaremos con los programas en vivo el día sábado 20 de agosto.
Territorios. Territorios. Espacio radiofónico para reconocer nuestra identidad indígena. Territorios.
Nosotros somos gobierno porque estamos en nuestra comunidad. Nosotros, ¿para dónde nos corren? Nosotros aquí vivimos y gracias a Dios que tenemos el color de la tierra, que es nuestros colores. No nos avergonzamos, compañeros. Primero nosotros nos sentíamos tristes porque nos desprecian por ser gente indígena, por nuestros vestuarios. El gobierno nos quiere acabar con todo, con nuestros dialectos, con nuestros vestidos.
Territorios. Escucha nuestra siguiente emisión el próximo sábado aquí, Red Radio Universidad de Guadalajara. Territorios.